Bueno, pues estamos felices y contentos porque cuando sale un nuevo disco de una banda de aquí es para celebrarlo. Hace algún tiempo que yo he tenido la suerte de poder escuchar lo nuevo de 77, una banda que lleva desde la emergencia, desde un poco el garaje donde nacieron, haciéndose un hueco importante, y no solamente en este país, en Cataluña, en España, sino en un montón de países del mundo, porque 77, no olvidemos, es una banda absolutamente internacional y ya lo ha demostrado, no solamente con sus grabaciones, sino con sus giras. Bueno, ¿cómo estáis? ¿Qué tal?
Bien, muy bien, encantado de hablar contigo.
Genial, genial, como siempre, ya sabes.
Bueno, últimamente nos encontramos en el Ball Breaker cada vez que vamos a hacer una fiesta a Barcelona. Pero cuando vine hace poquito todavía no había escuchado el disco. Mi más sincera enhorabuena. Es el alma de 77, pero hay algo más allá. Hay un paso más allá. Dicen que las bandas evolucionan, aprenden, quieren ofrecer cosas nuevas. En vuestro caso, ¿qué es lo que ofrece 77 en su nuevo álbum?
Bueno, yo creo que mantenemos la esencia del grupo. Al fin y al cabo es rock, o high energy rock, como lo quieras llamar, este de rock and roll más de alto voltaje, lo que quieras llamar. Pero sí que es cierto que ya con el disco anterior intentamos absorber más cosas distintas a nuestro sonido, ¿no? Pues rollos más quizá lizzy o lo que fuera, ¿no? Añadir un poco más de vocabulario a nuestro rollo. Y con este también, pues hemos ido un paso más allá, ¿no? Nos hemos olvidado de lo que veníamos haciendo antes un poco. Y pues lo que decías antes de local de ensayo, pues al final ahí sacar riffs que molan y hacer temas que nos parecían guay sin pensar mucho realmente. No nos hemos, con el disco anterior sí que lo pensamos, está todo como más muy pensado, muy trabajado. En este ha sido más disco de garaje, de tocar, hacer riffs que molan y hacer canciones que nos molan y no pensar mucho más allá de... De hecho, hay pocos estribillos, o sea, en comparación con el anterior, que todo eran estribillos, todo súper grande. Este es más disco más crudo, más con un tinte Sabbath a veces, así un poco más tal, con un tinte más oscurillo. Pero bueno, ha quedado, yo creo que a mí me mola. Cuando lo escucho digo, hostia, pues estoy orgulloso. Sí que es cierto que hay una la dualidad, que es al final con lo que hemos jugado en el disco, que hay unos temas más rock and rolleros, otros un poco más oscuros, y por eso hemos hecho lo de una cara más oscura, una cara más brillante, entre comillas, y así ha salido. La verdad que no hemos planeado gran cosa, pero ha salido así, ha salido bien, yo creo.
Bueno, tú, Armand, tomando una cerveza el otro día en el Ball Breaker, ya me dijiste, te va a sonar diferente, te va a sonar, te va a molar, pero suena distinto.
Sí, porque tiene, bueno, unos toques, como decía mi hermano, no sé, como que no te esperas, que hay giros como que dices, hostia, ahora esto, ¿sabes? Ahora me salen por aquí, ahora por allá, o la voz, que a lo mejor la voz se ha trabajado bastante, tiene más, muchos más matices, y dices, hostia, ahora esto, ¿sabes? No sé, es como que te hace que volvértelo a poner y quedarte con los detalles, ¿no? Hostia, he escuchado esto, luego te lo voy a escuchar, ahora he escuchado lo otro. No sé, yo creo que es un disco que igual, de buenas a primeras de entrada, entra así como raro. No es que entre muy fácil, pero te quedas, hostia, tengo que volver a escuchar para sacar más opiniones, ¿no? Pero sí, como te dije, o sea, yo creo que era un disco que te escuchabas y decías, hostia, ahora esto, buah, esto por aquí, buah, ahora este giro por allá, que no te esperas. Yo creo que, bueno, las gracias de discos de bandas que, no sé, pueden ir evolucionando, la gracia es esa, ¿no? Que te metan un giro ahí que digas, hostia, esto no me lo esperaba para nada.
Lo cierto es que 77 ha crecido mucho desde aquella banda que hacía versiones de AC/DC, por cierto, muy bien. Muy bien. Sí. ¿Cómo ha ido creciendo este grupo? ¿A base de tesón? ¿A base de echar 4 latas de cerveza a la furgoneta y tirarle en la carretera? ¿A base de pagar por tocar en algunos sitios prácticamente? ¿A base de ir demostrando paso a paso en algún festival, en este país, en otros países? ¿A base de rockear y rockear y demostrar, no?
Sí, es que no sé qué más añadir, porque es que básicamente es eso, que es al final lo que tienen que hacer casi todos los grupos hoy en día, que es entre toda el océano que hay de grupos, de propuestas y lo que sea, pues intentar como destacar un poco sobre los demás es complicado, ¿no? Porque están las redes sociales, que está guay, pero al final tienes que salir y tocar y ir a la ciudad y conquistar la ciudad, y a la siguiente vez que vengas, pues que vengan y luchar y luchar, y ahí a otro festi, bueno, y carretera. No sé, no nos hemos parado a pensar nunca la de kilómetros que hemos hecho, pero de momento llevamos ya dos furgonetas.
O sea, y la de lata de cerveza que han caído, ¿no?
Eso también. Claro, no, es que llega un punto que al final es eso, es a base de pues kilómetros, llegar a la ciudad, tocar, hacer el show lo más bestia que puedas, ¿no? Para que la peña se quede ahí en shock y que quiera volver la siguiente vez y que haya más gente, y poco a poco, pues de eso se trata, ¿no? Las primeras giras que hacíamos en Europa eran un poco desastre, pero sí, es normal, es lo que había que hacer, ¿no? Ir a tocar a bares,
claro.
De cualquier manera, pues ya poco a poco vas a salas, vas no sé qué, y vas subiendo.
Armand, preséntanos el disco, porque estamos hablando y no hemos hablado de cómo se llama el disco, cómo se ha grabado, dónde se ha grabado. Cuéntanos.
Bueno, pues el disco es el Bright Gloom. Y como decía mi hermano antes, es eso, es como, por cómo eran las composiciones y cómo quedó y cómo nos salió, lo dividimos como en dos caras, ¿no? La cara como más oscura y una cara más brillante, por así decirlo, jugamos con esa dualidad. Y nada, pues bueno, el disco lo grabamos entre noviembre y diciembre en Madrid, en los estudios Brasil, con Javier Ortiz y tal, bueno, como ingeniero. Y nos lo produjo Raúl, el refri. O sea, realmente que es... No sé.
Otra cosa que sorprende del disco es el productor.
Oh, sí, un poco, sí.
Totalmente. Porque...
Era como... Pero si este hombre hace, no sé, que si toca con Rosalía, que si con tal, hace unas propuestas y dices, ¿qué coño tiene que ver con el... Así con una banda de rock and roll, hard rock, ¿no? Pero bueno, ya muchos meses antes, ya hicimos varias quedadas, hablamos con él, intercambiando opiniones, etcétera, tal... Y veíamos que, no sé, llegamos como a buen puerto los dos, ¿no? Y él le hacía mucha ilusión hacer algo así, porque nunca había hecho nada de una banda que fuera rockera o hard rockera y tal. Nosotros también, hablando con él, nos entendimos mucho, sobre todo en el tema de cómo grabar, de las técnicas, de que si los micrófonos de antiguos, que si el tal, que si el estudio de no sé qué. Y por eso fuimos a Brasil, porque ahí, bueno, lo grabamos todo en cinta. Tanto el
digamos, analógico, señores, nada de digital.
No, nada, es que no ha habido ningún ordenador por ningún lado, ni hasta en la masterización ni nada, todo de cinta a cinta y tiro porque me toca. Pero no, muy contentos, la verdad que, bueno, escuchando el resultado, no sé, hemos quedado nosotros muy contentos. La gente que ha podido escucharlo, a todo el mundo le ha gustado mucho, entonces, bueno, a ver. Ahora a esperar, a ver.
Dentro de esas dos partes, de esa cara A y cara B, más dinámica, más oscura, ¿qué temas destacarías?
Yo personalmente, quizá de la cara A, que es la cara más oscurilla, que podría ser la Gloom Side, que decimos, yo destacaría Who's Fighting Who, que es el tercer tema, que es, bueno, no sé, porque es el que quizás suena menos 77 de todos. Sorprende un poco más la entrada, dices, coño, esto parece así un tiempo súper lento, súper oscuro, no es un tema muy nuestro. Y quizá de la segunda cara de la Bright Bloom, pues... Bueno, igual destacaría Fooled by Love. A mí me encanta. Fooled by Love, sí. Creo que es la tercera de... ¿no? O sea, el tema número 8 será. O 9. No sé, por ahí. Fooled by Love. Que es un tema que yo cuando lo hacíamos me sonaba como muy discotequero en el sentido bueno. O sea, quiero decir, muy...
Funky, como con un ritmo.
Bueno...
Ah, ya sé qué tema es. Ya sé qué tema es.
Sí, como... Sí. No, eléctrica de orquesta. Tampoco sé qué decir.
No, pero tiene un punto así, tiene un punto así, así como... Sí,
no
sí,
sé qué decirte, no sé qué decirte. Algo así. Y ese tema me mola como quedó porque es curioso también porque no es algo que hayamos hecho normalmente. No, yo creo que no.
No, tiene mucho groove. Y tiene, a mí, sobre todo en el bajo. El bajo quedó como la línea y todo, como más funky. Y es como entre funky y disco que le dijimos, ¿por qué no hacemos? Y hostia, digo, métele esta línea que es brutal. Y no, la verdad que era como, que era curioso lo que hablaba antes de que, ¿no? De, hostia, y ahora como, ¿qué salen haciendo esto? Pues mira, aquí lo tienes, ¿sabes?
Hablando de bajo, ¿ha habido cambios en la banda? Bueno, hace ya unos meses, ¿no? ¿Qué pasó?
Bueno, Guillem, que era el anterior bajista que estaba con nosotros, bueno, ha estado unos 3 años justo, más o menos. Nos dijo un día que, bueno, que plegaba, que quería hacer otras cosas, otros proyectos, historias que tenía en mente. Digo, bueno, pues lo hablamos sin ningún problema, quedamos tan amigos, tal y cual, y dijimos, a ver, aquí pues nadie. Yeah. ¿Y ahora qué? Y ahora, bueno, pues encontramos a Dani, que a ver, encontramos. Sí, porque es que realmente ya lo conocíamos de hacía años ya, o sea, como él ya empezó como fan de la banda, de hecho lleva un tatu en el brazo nuestro, al lado de los Stones, o sea, todo un honor que dijo, ¿eh? Sí. Aparte, me acuerdo que cuando lo conocimos, fue en el primer Calella Rockfest que tocamos nosotros, sí. Vino y se acababa recién de hacer el tatuaje, porque venía todavía con el plástico y todo, digo, tíos, me lo he hecho por vosotros, no sé qué, y eso te estoy hablando de hará 4 años o así, y claro, íbamos coincidiendo en muchos conciertos, él también es igual o más friki que nosotros de los 70s, de bandas ahora del rollo que se lleva más 70s o medio stoner, medio tal. Entonces, que si en el Rock Sound, que si por aquí, que si por ahí, nos íbamos cruzando y hablábamos mucho con él y tal. Y bueno, si vimos la luz, dijimos, ¿y si les lo decimos a Dani? A ver qué le parece. Nosotros de la propuesta, y si un día quedamos con él y claro, hostia, venga, pa' dentro. Y muy guay, a ver.
Hicimos un bolo, sí. Que tuve que prepararlo, pobre, en una semana, el setlist. Hicimos un bolo ahí en Pozal, el Atalaya sí, Rockfest, y luego ya fui a grabar el disco. O sea, fue todo un poco de... Lo que siempre pasa, al final fue pim pam, fue pa pa pa. Bueno, fue un poco una locura, pero bueno, ya está hecho y ya queda.
Bueno, háblame, Armand, de más temas, venga. ¿Alguno más? Uno, dos.
¿Alguno más? A ver. Mira, como ya como fricada, en plan de... Vamos a hacer esto también porque Make Up Your Mind, que es el último tema del disco, que yo le llamo el tema swing 50s, 60s con los coros de yes, yeah, tal, pregunta, respuesta, de no sé qué. Porque aparte es un tema súper directo, cortísimo, no sé si llega a 2 minutos, no hay ni solo, no hay nada, y se empezó a salir como a partir de una línea de guitarra del típico ritmo, y salió así, y luego pues el ritmo de batería más, bueno, swing total, y pues lo vamos a hacer, pues claro que sí, o sea, da igual, aquí ya...
Es que eso de que a veces tú como grupo dirías, guau, pero esto no lo hacemos, tío, que la peña que va a decir... Pero en esta hemos dicho, pues con un par de huevos, hacemos lo que nos sale los... Sí, sí, en plan, que no, pues se graba, y a ver qué pasa, y si la peña dice vaya mierda, pues bueno, pues ya lo dirá, pero...
Y encima dije, y luego ya a la hora del tracklist, de todo el orden, dijimos, y encima que cierre el disco, que sea el último tema,
Y el tema que más se da la mano, en vuestra opinión, con lo anterior que S27 ha sacado...
¿Qué más se da la mano? Como el tema más... espera, déjame que piense.
A ver, Armand. Pensar.
¿Cuál? A ver.
Así están que pensando... Más lo de antes. Más como un puente entre lo de antes y quizá está muy... Está más tiro. Bueno, el... Be Crucified es un tema que es más... Es medio tempo, lento, pero tiene un ritmo achacón, 4x4. Que es el cuarto tema del disco, sí. Ese podría cuadrar. Es un poco oscurete, pero es un tema de gang, de riff, de batería y 4x4, Phil Root y para adelante. Más que sí que suena un poco más oscurillo, quizá, pero yo lo veo como el tema puente, ¿no?
¿Tú I Want My Money Back también. El riff es un riff muy...
Es verdad, sí, muy jarroquero.
Muy jarroquero total, que es... Yo sé, lo podíamos haber hecho igual en el anterior disco y hubiera casado perfectamente. O sea, por eso te digo que algunos temas sí que realmente dices, hostia.
Ese es el tema 10, ¿no? El I Want My Money Back es el décimo, es el penúltimo tema. El
penúltimo tema.
Bueno, yo no me sé el orden ni los títulos todavía porque lo escuché ayer, justamente el día antes de hacer la entrevista que estamos haciendo ahora. Y sí vi un punto diferente, ¿no? Pero dije, coño, está bien, ¿no? O sea, las bandas no tienen por qué encasillarse en un sonido, en un ABC. Esto me imagino, sin haber hablado, yo me lo imaginé ayer, sin haber hablado con vosotros, que habéis sido yendo al local de ensayo y iban saliendo cosas. Coño, pues esto, pues tiene un punto diferente, ¿eh? Pues joder, me apetece hacer este riff, pues me apetece, pues mira, resulta que esta línea de bajo, no sé, yo creo que esto suena a lo que queríais vosotros desde el principio, o sea, una banda que hace lo que realmente quiere, ¿no? Y además, solo hay una cosa que sí estáis empecinados, y es en conservar ese sonido como si estuviéramos en el año 77. a la hora de grabar, ¿no? A la hora incluso de vestir, bueno, salta a la vista, ¿no? ¿Por qué esa obsesión por ese sonido, por grabarlo todo en plan artesano, en plan como se hacía antes, nada digital, nada remasterizado de forma, no sé, ¿me entendéis, no?
Sí. ¿Por qué? Es que es lo que realmente amamos. No sé, no tengo que decir más, porque ese tipo de sonidos, el que desde que ya éramos pequeños, mi hermano y yo, estoy hablando de que él tenía a lo mejor 10 años y yo tenía 7, 8, o bueno, por ahí. Ya desde esa época nos obsesionaba ese sonido. Decíamos, guau, pero es que estos discos, tío, el primer disco de Queen, mira cómo suena.
Sí, o sea, ¿tú prefieres el primer disco de MC5 o el primer disco de los Stones o de los AC/DC al último disco que ha sacado AC/DC o que ha sacado... Bueno, los ya que hemos dicho los Stones.
Es que también pasa una cosa. Si comparas así, claro, los primeros discos de los grupos siempre son los más frescos y los que al final más molan. Y AC/DC, después de 40 años... ya no te, o sea, no te pueden sacar un Let It Be Rock, es imposible. Y el Let It Be Rock, ya más allá del sonido, los temas en sí son clásicos, quiero decir, también hay ese punto, ¿no? Que los discos eran la puta hostia de esos, y además como es que el sonido nos flipa, entonces es como una paja mental que nos hacemos. Y en este disco sí que es cierto que en el anterior grabamos en cinta y tal, pero siempre había un componente digital de a lo mejor aquí se mezcla o no sé qué. En los discos anteriores habíamos grabado en digital, pero no teníamos oportunidad. Y en este, mi hermano sobre todo, que es, yo soy friki, pero él es aún más, dijo, no, este disco lo tenemos que hacer como se hacía antes, tío. De grabar en cinta, mezclar en cinta, de remasterizarlo todo en cinta, de tomar por culo. A ver qué pasa, ¿no? También queríamos probarlo, a ver qué pasa. Y
bueno, dar una pincelada diferente.
Es una experiencia nueva y es complicado, porque nunca nos hemos puesto en esa tesitura de tener que mezclar en cinta, que es una movida. Todos estamos, él, yo y el productor delante de la mesa, tocando faders, volúmenes en el eco, no sé qué, en la reverb, para abrir la reverb, no sé qué, es como una performance.
Bueno, yo he vivido esa época, claro. el final de esa época, que se hacía todo pues con las cintas de bobina abierta, sí. Bueno, como habéis grabado vosotros, con la mesa nada programado, no, todo manual, y tiene su rollo, tiene su encanto, y al final yo he escuchado el disco, aunque bueno, pues evidentemente no es igual una copia digital que un disco ya terminado, ¿no? Pero sí suena, es como que pone el tocadisco, la aguja y hace... Cuando cae la aguja dices, coño, tiene ese sabor, tiene ese rollo, tiene ese punto, ¿no? Que es el que buscamos.
Está guay, sí. Aparte, también creo que el sonido pega un poco con los temas.
Totalmente, sí.
Ya va acorde un poco.
Ya hicimos para que fueran en esa dirección, más o menos, el rollo, pero...
Pero bueno, no sé, la verdad que contentos. Aparte, como es una cosa, como dices, manual... Es como que se disfruta más, es como que luego el resultado final dices, hostia, tío, sí. ¿Sabes? Hemos estado ahí jugando y tal, que no un puto ratón y dale aquí, ahora tal, y la pantalla, y no, o sea, que lo has estado tocando. Entonces es otra experiencia que se vive más intensa, no sé, el estar tocando botones, pader, se sube, baja.
Sí, claro, si quieres un eco de cinta, pues yo estaba con los controles de la realimentación, el no sé qué, o el space echo, o no sé qué, o la reverb, para ver la reverb. Claro, es todo físico y mola, realmente es lo que dices, lo disfrutas.
Y si la cagas y te equivocas, vuélvelo a repetir, porque claro, ya no hay vuelta atrás. Entonces, yo creo, sobre todo, el proceso de grabación y mezcla se disfruta mucho más todavía. Entonces,
sí, mira, según estoy hablando, me estoy acordando de la vuelta de Richie Blackmore Rainbow. Yo fui al primer concierto, a los dos primeros conciertos, y Richie sacaba el eco con cinta.
Sí, claro.
Con una grabadora de cinta, y yo dije, coño, o sea, el tío quiere sonar como ha sonado toda la vida y no le valen todos estos cacharros digitales con 20.000 botones y lucecitas, y quiere su eco de cinta de toda la vida, o sea que bueno. Bueno, ahora hay que echarse a la carretera, ¿no?
Sí.
Estáis deseosos.
Sí,
¿no?
Sí. Ahora en mayo, bueno, tenemos una primera gira, porque aparte hemos cambiado de compañía de agencia de booking. Entonces nos han buscado una gira así de presentación en ciudades principales de Alemania, sobre todo. Y luego tienen que venir los festis de verano, que de momento tenemos el Don Loat así grande, pero luego tenemos festis más pequeños de por aquí España. Estamos a la espera de festis europeos. Y luego lo que sí que será lo gordo es en octubre, que ahí ya vendrá la gira de un mes y pico por toda Europa, bla, bla, bla. Y aquí en España supongo que también, pues después, cuando volvamos de Europa, será España, ¿no? Finales
sí,
de año.
Me imagino si hacia noviembre, diciembre, ya haremos gira española, tal, y bueno, luego presentación, pues acá en todos lados, en Madrid, Barcelona, etcétera, y tal, pero ya hacia finales de año. Aparte porque también no hay fechas, porque ya se empezó a mirar para, no sé, presentar aquí o presentar en Madrid y tal y cual, y era, chicos, digo, la espera que hay, o sea, para encontrar una fecha, ya nos tenemos que ir a finales de año. Digo, bueno, pues lo posponemos un poco todo hacia esto, hacemos primero lo de fuera y luego lo de aquí, que bueno, que te funcionará igual.
¿La entrevista cuándo sale?
Pues sale, pues esta noche, mañana, el lunes.
No, es que iba a decir una cosa, pero claro, no sé si lo podemos decir aún, porque lo del 27 de abril...
Bueno, no lo decimos. Ya lo anunciaremos. Por cierto, también me viene a la cabeza preguntaros, parece que hay una fiebre, bueno, parece no, hay una fiebre claramente instalada en el siglo XXI, que es rememorar los sonidos de los 70, la estética, el rollo. O sea, ejemplos, Blues Pills, Cadavar, Blackstone Cherry, Graveyard. Parece que no estáis solos, que el momento acompaña para que una banda como vosotros se haga un sitio a nivel mundial y de verdad, y empiece a rular seriamente, ¿no?
Sí, mira, ojalá, realmente. Sí, es cierto, ya desde hace quizá unos 7-8 años aquí, que es cuando más se ha visto este revival de... Y a mí me gusta, como espectador, porque compro discos y digo, los disfruto, digo, guau, esto es la hostia, voy a ver bolos que me para mí son la hostia igual, me hago unas pajas que flipas. Y sí que es cierto que como se abre un poco más de mercado, ¿no? Porque al fin y al cabo, cuanto más movimiento hay de grupos así, se abre un poco más el mercado y hay más público en al que llegar, ¿no? Y a mí yo lo veo muy guay. La verdad es que yo, mi punto de vista es que yo entiendo que exista esto, porque claro, yo para mí esa época es tan perfecta que lo raro sería que no existieran grupos así. Que dijeran, hostia, es que esto es lo que molaba, tío, claro. ¿Por qué no hacemos algo así?
Claro, bueno, yo supongo que como todo es cíclico y las cosas van, vuelven otra vez y vuelven a irse y vuelven a volver, pues supongo que ahora es eso, habrá habido como un poco el boom de... Y a la que empieza uno, luego el otro, luego otro, la gente se va apuntando un poco al carro, ¿no? Entonces es como que, hostia, tío, claro, pues esto molaba un huevo, digo, ¿por qué no hacemos...? Y es verdad, cuando empiezas a ver bandas, sobre todo que ya han despuntado y que empiezan a ir, muchos dicen, coño, ¿y por qué nosotros también? Entonces es como que...
Se crea una escena
más o menos...
Favorable, ¿no? Sí, es una escena favorable. Bueno, pues terminando, no sé, ¿qué queréis decir a la gente que escucha la entrevista?
Pues que, bueno, que espero que disfruten el disco, eso es lo primero. Que lo escuchen con oídos frescos. que no se lo escuchen pensando en el primer disco 76, porque del primero al quinto, pues ahí hay una diferencia notable. Claro, si vas viendo la progresión, mira, pero así está. Y que, nada, que nos vemos en los bares y en las salas
y en la carretera y donde sea que, o en los festivales o donde sea que la gente quiera ir, pues ahí estamos. Nosotros cualquier movimiento que hacemos o vamos o gira o tal, lo publicamos en todos lados, o sea que quien se anime, pues ya sabe, fiesta asegurada, vamos. Y eso, y oídos frescos con el disco, que a la gente le podrá sorprender y gustar, seguro. Sí.
Bueno, señor Valeta, un placer. Nos vemos en los bares, en los conciertos, y yo siempre digo a la gente que escucha o que visita rafaoso.com, bueno, y cualquier página o cualquier revista o escucha la radio, lo que sea, por favor, prestarle atención a los grupos que han nacido en este país. Hay bandas muy buenas, un claro ejemplo es 77, pero hay una larguísima lista de bandas que flipa. Bueno, de hecho, mira, el otro día y lo cuento en la entrevista, tu chica, me dijo, tengo un grupo y tal y cual. Yo dije, esta chica de Vitoria que yo la conocí, no sé qué, tal. Y resulta que, bueno, que escuchas lo que han hecho, se llama el grupo,
Mother Crow.
La mamá cuervo. Sí.
Y rápidamente tiré de mensaje directo en Facebook, le dije, tía, está muy bien, ¿cómo cantas? O sea, bueno, una especie de Janis Joplin, suena Blues Pills, suena un poco, pues de aquella época, ¿no? Y dices, joder, pues es que...
variado, sí.
Sí, sí, tinte variado, pero esto lo he vivido yo y esto, coño, pues hay gente que lo hace bien y lo hace bien, no, muy bien, que es un claro ejemplo, o sea, y ya que estamos hablando en casa, pues barramos para casa, eso, ¿no? Un saludo para Mother Crow, que están emergiendo y están empezando a hacer que la gente empiece a abrir los oídos. Y nada, larga vida ese 27 y no que nos reparas en la carretera.
Larga vida, Rafa Basa.
Eso es.
Encantado.